Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando este último espacio de Hechos de los Apóstoles, como lo venimos haciendo cada miércoles en este tiempo de verano, en este tiempo de enero y de febrero, y ya llegando justamente al final de este segundo mes del año. Mi nombre es Néstor Rochisioli, y como siempre es una alegría poder saludar a quien nos acompaña en relación a este libro que tanto nos ha enseñado, al libro de los Hechos de los Apóstoles. Estoy hablando de la hermana María de la Paz Carbonari. Hermana Paz, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, una alegría otra vez contactarnos con Radio María.
Es así, realmente, es así. Y bueno, esta es la última entrega de este espacio. Sí. Y me parece, a ver, tiene que ver con lo que ya vamos a compartir ahora en un ratito respecto de la pregunta, ¿no? Respecto de la consigna, pero estamos ya haciendo el repaso final del libro de los Hechos de los Apóstoles, como también lo venimos indicando en los programas anteriores, con la palabra en la mano, con el libro de los Hechos, por allí algún texto que nos pueda acompañar, algún texto secundario, pero ¿de qué nos vas a estar hablando justamente en este último miércoles del mes de febrero?
Y bien, aquí concluyendo con los Hechos de los Apóstoles, vamos a mirar un poco cuáles son las enseñanzas, ¿no? Es decir, qué quiso decir Lucas cuando dice lo que está escrito. Algunas veces esto se llama la intención del autor, o podemos decir también intención teológica. ¿Qué nos quería decir el autor con estos textos? Y ahí nos vamos a centrar un poquito en Hechos.
Muy bien, entonces ese es el objetivo en este último programa de Hechos de los Apóstoles, pero continuamos presentándonos porque queremos agradecerle a Federico Stucker, que como siempre nos acompaña desde la puesta al aire de este espacio, también desde la musicalización. Y como, bueno, un poco ya anticipaba, la pregunta de esta noche, que ya está posteada en las redes sociales, allí donde está Radio María Argentina, en Twitter, en Facebook, en Instagram, es ¿qué enseñanza te deja este libro que relata cómo vivieron las primeras comunidades cristianas? Cómo, bueno, vivieron estos primeros cristianos con el gran protagonista, como nos has enseñado justamente, esa por lo menos para mí es la gran enseñanza que tomo de todo este espacio, el Espíritu Santo es el gran animador, ¿no? El que fortalece, el que da vida. Pero bueno, cada uno podrá acercar justamente qué enseñanza le deja a este hermoso libro que cuenta justamente sobre las primeras comunidades cristianas, sobre los apóstoles Pablo, Pedro, Esteban, bueno, sin fin de nombres que podemos sumar allí. Recuerden que pueden comunicarse llamándonos al 0810-7x7, opción número 2. También pueden hacerlo a través de WhatsApp al 3518-171-593. Allí nos escriben o nos envían su mensaje de voz. Y también puede ser con un mensaje de texto al 3512-000040. También, por supuesto, las redes sociales. Y además nos pueden escribir a través de la aplicación que muchos tienen ya en su celular inteligente, a través de la app Radio María Argentina. Pero volvemos entonces, hermana Paz, al tema de esta noche. Sí. Respecto de las enseñanzas. Ya sabemos que el apóstol Lucas fue quien escribió este libro, además del Evangelio. Son dos libros que le podemos atribuir a Lucas, ¿no?
Claro, tenemos que tener presente esto, ¿no? Que Hechos es como la segunda parte de esta obra en dos tomos que escribe Lucas, que es su autor. Y entonces mucho de lo que vamos a descubrir en toda la obra va a estar en la primera parte, que sería el Evangelio, ¿no?
Ah, bien.
Y entonces algunas cosas las vamos a encontrar desarrolladas justamente en el Evangelio de Lucas, y en cambio Hechos va a tener algunos otros temas que van a ampliar lo que ya dijo Lucas en el Evangelio, pero también hay algunas novedades y algunos temas específicos que van a ser de Hechos de los Apóstoles.
Ah, bien.
Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí en esto de presentar las enseñanzas es, bueno, centrarnos en ver lo fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que nos deja Lucas a través de Hechos de los Apóstoles?
Bien, y hermana Paz, me parece por allí como puntapié de este tema que tiene que ver con este libro que ha escrito también Lucas. ¿Cómo sintetizarías el libro del Evangelio de Lucas, ¿no? Por allí, por contraposición a los otros tres evangelios, de Juan, de Mateo, de Marcos, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay algo en particular en cuanto al Evangelio de Lucas que después se continúa en el libro de los Hechos?
Y sí, hay algunas particularidades. Por ejemplo, hay algunas parábolas que tiene Lucas que no están en otros evangelios, por eso se llamó algunas veces el Evangelio de la Misericordia. También tiene muchas partes donde se ve la oración, eso se va a transferir también a Hechos, porque vamos a ver cómo la comunidad se reunía y oraba. Y el Evangelio de Lucas nos muestra muchas veces a Jesús en oración y bueno, hace hincapié, además de presentarnos la oración del Padre Nuestro, que también la tiene Mateo, nos muestra muchos momentos de oración y le piden, ¿no?, a Jesús, que los discípulos le piden que les enseñe a orar. Y también muestra el Evangelio de Lucas esto de la diferencia entre ricos y pobres, ¿no? Algunos autores dicen que, bueno, que Lucas escribía una comunidad donde había estas diferencias, por eso va a aconsejar esto del desprendimiento y esto de ayudar al pobre, ¿no? Como por ejemplo está la parábola de Lázaro y el rico Epulón, que está Lázaro está en la puerta del templo, y bueno, es como que no, muestra estas oposiciones, ¿no?, del rico y el pobre.
Bien.
Y bueno, también muestra muchos momentos donde nombra el Espíritu Santo, eso vemos que se traslada también a Hechos, ¿no? Así como el Evangelio de Lucas está marcado por esta imagen del Espíritu que toma cuerpo, por ejemplo, en el bautismo desciende en forma de paloma, en Hechos de los Apóstoles van a ser lenguas de fuego, pero acá ya hay una impronta, ¿no? El Lucas está como dándole una forma importante al Espíritu. Entonces lo va a hacer, como decíamos, tanto en la primera parte del Evangelio como en la segunda parte de Hechos. Y a través de toda su obra se ve esta impronta del Espíritu.
Muy bien. Entonces, esto tomamos como, diríamos, lo que nos viene del libro del Evangelio de Lucas, ¿no? De esta primera
Sí.
parte. Y cuando Lucas escribe este libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿cuál es su intención? ¿O por dónde avanza? ¿O qué nos quiere mostrar?
Y bueno, hay algunas partes importantes, ¿no? Podemos hacer referencia al uso del Antiguo Testamento, ¿no? Hay muchísimas citas en las que va haciendo referencia, por ejemplo, al pasar o va aludiendo a algunos textos del Antiguo Testamento, o va desarrollando un discurso donde algunos fragmentos de citas se encuentran. Entonces, aquí encontramos ya una diferencia entre Lucas y, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, que va citando textualmente, y acá Lucas va utilizando el Antiguo Testamento, aunque no va poniendo la cita textual entera, ¿no? Y así entonces desarrolla de alguna manera la teología de la historia de Lucas, que está como centrada en Jesús, ¿no? Ahí está el objetivo de él, ¿no? Presentarnos la persona de Jesús. Y entonces va ubicando como un tiempo anterior o un tiempo previo, digamos, marcado por Israel, ¿no? El pueblo de Israel. Pero a la vez este tiempo, ¿no? Este tiempo de Jesús, que si bien ya terminó, también es como conducido por el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 6, cuando va a decir: Hechos, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los que estaban reunidos se preguntaron: Señor, ¿es ahora que vas a restaurar el reino? ¿No? Entonces, esta guía del Espíritu Santo que, de alguna manera, como vimos y como ya lo mencionamos, es el gran personaje de Hechos, ¿no? Si bien vimos muchas figuras importantes como Pedro, como Pablo, sin embargo, el gran personaje es el Espíritu Santo. Y entonces podemos decir que al hablar del tiempo de Jesús, no vamos a entender que todo tiempo pasado terminó o concluyó, sino que Este tiempo nos va conduciendo hacia Jesús y desde Jesús va como marcando el camino, ¿no? Entonces podemos ver claramente que este libro de los Hechos de los Apóstoles va marcando un camino.
Bien.
Entonces también como que la característica principal del Antiguo Testamento para Lucas es cristológica, ¿no? Por eso va a marcar tan fuerte la imagen de Jesús. Y podemos recordar también que el querigma, que va a marcar el sentido en toda esta parte de Hechos de los Apóstoles, va a estar mostrando que está como resaltado por las Escrituras, ¿no? Y por la presencia del Espíritu. Así que, bueno, por ejemplo, cuando nosotros leemos Lucas 24, que es este pasaje tan conocido de los discípulos de Emaús,
sí.
Va a decir, por ejemplo, les dijo, estas son palabras mías que les hablé cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y ahí ya vemos, ¿no?, esa referencia al Antiguo Testamento, sin traer una cita explícita, pero va a ser esta referencia a la ley de Moisés, a los profetas y a los salmos, ¿no?
Todo esto, entonces, Lucas no cita textualmente como lo hacen, por ejemplo, otros evangelistas,
Mateo,
pero como sí. Mateo, por ejemplo, pero sí. Sí toma estas expresiones que claramente nos remiten a la antigua ley judía.
Sí, claro. O por ejemplo, mostrándonos la figura de Moisés o la ley de Moisés, y entonces nos está haciendo referencia al Pentateuco sin tomar una cita precisa, ¿no? Como decíamos, que está tan resaltado en Mateo, que va tomando frases o versículos enteros del Antiguo Testamento.
Bien. ¿Y qué más podemos conocer como enseñanza que nos deja este libro de los Hechos de los Apóstoles?
Y también nos va a mostrar esta... la promesa, ¿no? La promesa del Espíritu, y que están como llamados a ser testigos de estas cosas, ¿no? Entonces los nombra a sus testigos, envía el Espíritu Santo, y bueno, y a través de este momento que se funda la Iglesia a partir de Pentecostés, comienza esta misión. Si bien en Lucas se ve la misión de Jesús, entonces esta continuación o segunda parte que decimos de Hechos va a ser la misión de la Iglesia.
Bien.
¿No? Entonces acá también como que nos está mostrando el camino que continúa, ¿no? Después de que relata toda la vida de Jesús, toda su misión.
Todo esto entonces está expresado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordamos, si te parece, hermana Paz, ¿cuál es la pregunta, sí, la consigna de esta noche? Queremos saber qué enseñanza a vos que estás escuchando te deja este libro que, como decíamos, relata cómo han vivido las primeras comunidades cristianas, los apóstoles que conocieron a Jesús o que simplemente lo siguieron, ¿no? Como en el caso de Pablo. Es la pregunta que tenemos en esta noche. ¿Te parece, hermana Paz, que vayamos a la primera pausa musical y después continuamos?
Sí.
Todos rendidos a tu amor, ven sobre nosotros, Espíritu Santo, derrama tu gloria aquí. Estamos aquí, todos rendidos a tu amor, ven sobre nosotros. Santo, derrama tu gloria aquí.
Carmen se suma en esta noche y dice: desde San Andrés en la provincia de Buenos Aires, Pentecostés parece lejano, pero sigue dando vida. El Espíritu Santo nos mueve a dar amor. El Verbo que habita, que habitó entre nosotros y que habita también todavía, claro que sí. Bueno, gracias a Carmen que se comunica en esta noche. Repetimos la pregunta de este programa de Hechos de los Apóstoles: ¿qué enseñanza te deja este libro de los Hechos? ¿Qué enseñanza entonces te deja este libro de los Hechos? Mientras vos, hermana Paz, nos seguís contando justamente de esas enseñanzas, hay algo más, me imagino, ¿no? Que Lucas, el autor de este libro, toma del Antiguo Testamento. Bueno, hay varios discursos de Pablo y de Santiago.
Claro, entonces es como razonable, ¿no?, que Lucas va a hacer estas referencias en los momentos en los que Pablo, como decías, o como Santiago, se va a dirigir a los judíos, ¿no? Porque justamente estas citas del Antiguo Testamento o estas referencias iban a resonar en sus oídos porque conocían muy bien las Escrituras. Entonces, podemos decir que tanto en los discursos de Pablo, que ahora voy a ir señalando cuáles, como también en el discurso de Santiago, en el capítulo 15, Lucas va a mostrar esta referencia, ¿no?, al Antiguo Testamento. Y una frase importante que va a indicar es esta de predicar hasta el confín de la tierra, ¿no?, que está en los textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el primer discurso de Pablo, ¿no?, hace una referencia a Isaías 49:6. Y lo vamos a ir viendo para que nos quede de alguna manera claro, ¿no? Isaías 49:6 va a decir: yo te destino a ser la luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra, ¿no? Una expresión que ya nos está resonando, que Lucas va a poner en Hechos de los Apóstoles. Y justamente en el discurso de Pablo, en Hechos 13:26, el discurso a los judíos, ¿sí?, él va a decir: este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham, y a todos los que temen a Dios, ¿no? Ahí lo va a abrir un poco. Y más adelante, en el versículo 47, va a decir, te he establecido para llevar la salvación hasta los confines de la tierra, ¿no? Entonces acá vemos cómo en el discurso de Pablo ya está citando o está haciendo alusión con esta expresión confines de la tierra a Isaías 49.
Que se nota, hermana Paz, que era una expresión sí. que Pablo seguramente utilizaba, pero que era habitual sí. en la comunidad, seguramente, ¿no? Lucas destaca esto, claro. algo que venía del Antiguo Testamento.
Algo que venía del Antiguo Testamento y que cuando el pueblo judío lo escuche, de alguna manera se iba a estar recordando que en el profeta Isaías estaba esta expresión, ¿no? Entonces, es una manera de como de llegar más, ¿no? Con sus referencias a los profetas.
Claro, claro, evidentemente.
Sí. Después también, por ejemplo, en el discurso de Santiago, vamos a ver cómo hay una referencia al profeta Amós. En el capítulo 9:11, Amós dice, levantaré la choza de David y la reconstruiré, como en los tiempos pasados, para que tomen posesión del resto y de todas las naciones. ¿No? Ahí está hablando claramente de una apertura a todas las naciones. Y entonces, en Hechos 15, que en algún otro momento dijimos que bueno, es el Concilio de Jerusalén y que ahí se estaba un poco hablando de la inclusión de todos los pueblos o de los paganos, de los pueblos que no sean Israel, a las comunidades cristianas. Entonces en Hechos 15, 16, el discurso de Santiago va a decir, volveré y levantaré la choza de David, la reconstruiré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones. ¿No? Entonces ahí está como haciendo esa alusión o esa referencia, o a veces decimos es un paralelo del profeta Amós, que sin duda cuando el pueblo de Israel escucharía estas palabras, entonces le iba a resonar que eso estaba escrito en los profetas. Porque también podemos recordar que muchos textos se los sabían de memoria. Por ejemplo, textos importantes que hablaran de la salvación, ¿no? Como por ejemplo este de Isaías, que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. De leerlos continuamente o hacer esa lectura continua en la sinagoga, se sabían muchas partes de memoria, de manera que cuando el evangelista Lucas, que escribe también Hechos, va recordando estas partes de la ley y los profetas, entonces es una manera de llegar directamente, ¿no?
Claro, evidentemente. Bueno, pero son innumerables las citas que hay entonces en el libro de los Hechos de los Apóstoles al Antiguo Testamento.
Claro, sí. Y en el discurso final de Pablo encontramos otra que hace referencia a Isaías 6, versículos 9 y 10, cuando dice, tú dirás a este pueblo, escuchan pero sin entender, miran pero sin comprender, embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, que su corazón comprenda, que se convierta y sane. Y en Hechos capítulo 28, versículo 26, que estamos ya en el último capítulo de Hechos, no es el final en capítulo 28, o discurso final de Pablo, va a decir, di a este pueblo, por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, se taparon los oídos y cerraron sus ojos. ¿No? Está claramente haciendo una resonancia con lo que dice el profeta Isaías, ¿no? Esto de mirar y no ver, o de escuchar y no entender, que está haciendo relación al mensaje de Cristo, ¿no? Al anuncio que ellos están haciendo y que, bueno, que como en otras partes de Hechos, Pablo va a decir, bueno, anunció primero esto en las sinagogas a su pueblo, que es el más cercano, y luego de allí, se abre al pueblo pagano, ¿no? En esto que dicen, bueno, el anuncio a todas las naciones.
Claro, evidentemente, evidentemente. Bueno, vamos como sacando distintas enseñanzas. Todo esto tiene que ver con la intención de Lucas, ¿no? Con la intención con la cual escribió todo esto. ¿O dónde puso el acento?
Claro, por eso es importante cuando leemos un texto de la Sagrada Escritura detenernos a ver esto, ¿no? ¿Cuál es la intención del autor? O ver el contexto, o ver a quiénes se dirigía, cuál era la asamblea a la que se dirigía. Entonces, para poder descifrar, ¿no? ¿Cuál es su mensaje?
Bien, bien. Sí, y te seguimos escuchando.
Sí, algo más que quería comentar era que algunas expresiones que va nombrando Lucas se llaman setentismos de hechos, y eso quiere decir que Lucas va a mostrar como el desarrollo del que la historia es de alguna manera historia de salvación y es conducida por Dios, ¿no? Esto de que sea setentismos, esta expresión, sí, quiere decir que hay algunas resonancias que está tomada de la Biblia de los 70, estas citas del Antiguo Testamento. Y entonces ha usado esos textos como fuente.
¿Qué sería esto de la Biblia de los 70?
La Biblia de los 70 fue una traducción al griego de la Biblia hebrea, de la Ley y los Profetas. Que la tradición cuenta que esa traducción del hebreo al griego le hicieron 70 sabios o rabinos, ¿no? Ajá. Y bueno, entonces hay expresiones que están, hay palabras específicas en griego que de esa Biblia de los 70 las utilizó en Hechos o en el Evangelio Lucas, para que haga como esa resonancia al Antiguo Testamento.
Bien, bien.
Entonces, ¿no? Sería como un detalle de la escritura de Lucas.
Claro. Bueno, ¿cuántos detalles que justamente nos vas acercando, sí, hermana Paz, en esta noche, en el que, bueno, estamos haciendo ya prácticamente un resumen final y aquí tomando las, sí, enseñanzas principales, lo que ha querido explicar o lo que ha querido destacar justamente el autor Lucas en este libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Te parece, hermana Paz, que vayamos nuevamente a la música? Voy a repetir la pregunta y las vías de contacto. En esta noche queremos que vos nos cuentes qué enseñanza te deja el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordá, podés llamarnos al 0810-7x7, opción número 2, para dejar tu mensaje de voz grabado, también a través de WhatsApp, al 3518-171-593, así escribirnos o también enviarnos un mensaje de voz, o si no, con un SMS al 3512-00040. Vamos a la música y ya continuamos escuchándote, hermana Paz.
Más allá de lo que me digan, por encima de lo que mis ojos logren ver, está mi esperanza puesta en ti, Jesús de Nazaret.
Más allá de toda teoría, por encima de lo que me cansé, caminar en fe, está mi confianza puesta en ti. Tus promesas
esperanza puesta en ti, Jesús de Nazaret.
Se suma a María Noel desde Concordia en Entre Ríos. Los apóstoles, dice María Noel, se conocían, rezaban juntos, compartían la mesa, la vida. Ojalá que hoy podamos aplicarlo en nuestras comunidades, no solo vernos los domingos o para las actividades que tenemos en común, sino realmente compartir la vida, conocernos para amarnos y amarnos para conocernos. Bello mensaje el que nos deja nuestra amiga entrerriana, Diana, desde Castelli en Chaco. Bueno, ella también se suma en esta noche, dice que está escuchando atentamente el programa. Hermana Paz, bueno, nos estás hablando de las enseñanzas que nos deja este libro de los Hechos de los Apóstoles, y es un libro cristológico, evidentemente, ¿no? Un libro donde Jesús está en el centro.
Claro, justamente. Y esta referencia que hacíamos a que con las citas o con las referencias al Antiguo Testamento, Lucas quería mostrar que la historia, ¿no?, lo anterior a Jesús, es historia de salvación, ¿no? Entonces lo que quiere en esta doble obra del Evangelio de Lucas y de Hechos es mostrarnos que Jesús es justamente el centro de la historia. Y podemos decir entonces que esta teología que nos va mostrando es cristocéntrica, ¿no? Está toda centrada en Cristo, y va a ir haciendo como unos lazos al Antiguo Testamento para mostrar cómo en el Nuevo se va cumpliendo. Y esto es re interesante porque vamos descubriendo esos paralelos que nos van trayendo palabras del Antiguo Testamento y que él las va aplicando tanto en el Evangelio de Lucas como en Hechos de los Apóstoles, y va mostrando este hilo conductor, ¿no?, de la historia, que es guiada por el Espíritu Santo, ¿no? Qué fuerte esto, una de las cosas que nos conmueve realmente, ¿no? Ver cómo Dios se va manifestando en la historia a través de su Espíritu, ¿no?
Jesús mismo había dicho: yo les enviaré mi Espíritu. ¿Esto está reflejado, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas o en otros evangelios?
Sí, está reflejado. El Evangelio de Lucas tiene muchas citas con el Espíritu Santo. Ah, bien. Y es una de las concordancias, digamos, tanto en Lucas como en Hechos, están estas citas abundantes del Espíritu.
De esta tercera persona de nuestro Dios, ¿no? Este Dios que sí tiene tres personas, pero es un solo Dios en definitiva. Cristocéntrico, ¿no? Es un libro, entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles, si bien, bueno, Jesús ya desaparece de escena, podríamos decir, centrada, sí, en la figura del Señor.
Claro, centrada en la figura del Señor, que como recordamos, el libro de Hechos empieza con la ascensión, ¿no? Entonces Jesús asciende, y, pero bueno, Hechos nos va a estar como recordando que Él predicó el reino, ¿no? Y que vino a la iglesia posteriormente. Entonces se ve como que Hechos dedica también un lugar importante a la predicación del reino, es decir, va a estar de alguna manera trayendo la presencia de la predicación de Jesús a través de las veces que va a mencionar el reino.
Sí.
Por ejemplo,
sí. Y este reino, esta predicación del reino, este reino de Dios, a ver, ¿tiene entonces de alguna forma similitud con lo que es la tarea de la iglesia, la misión de la iglesia, de las primeras comunidades?
Claro.
Al menos.
Claro, por ejemplo, cuando en el capítulo 8 tenemos esta cita que ya la comentamos en algún momento de Felipe, ¿no?
Ajá.
Cuando él va a anunciar a Cristo. Entonces, cuando le creen a Felipe, que les anunciaba la buena noticia, va a decir Hechos en el capítulo 8, cuando él anunciaba la buena noticia del reino de Dios, y ahí lo nombra, ¿no? Y el nombre de Jesús, todos, dice, hombres y mujeres, se hicieron bautizar, ¿no? Está en el capítulo 8, versículo 12. Y entonces en esa expresión, ¿no? Cuando Felipe anunciaba la buena noticia del reino de Dios, entonces ahí va a estar trayendo esta, de alguna manera, la predicación de Jesús del reino, ¿no? Cuando va a decir, el reino ya está entre ustedes y es su presencia.
Claro, claro. Bueno,
entonces,
sí, decímenos.
Sí. No, de alguna manera nos está invitando a anunciar ese reino, ¿no? Una de las cosas muy fuertes de Hechos de los Apóstoles.
Nos invita al anuncio, a esta misión. Está como unida,
sí, sí.
¿No? La salida, la misión, el anuncio, es todo parte de una misma acción.
Claro, esta expresión tan hermosa del Papa Francisco cuando va a decir la iglesia en salida, ¿no? Ese anuncio que nos llama como a invitar a otros, ¿no? A otros que no escucharon el anuncio o a otros que quizás necesitan renovar el anuncio en sus vidas, ¿no? Renovar la esperanza.
Es también del libro de los Hechos de los Apóstoles, o no solamente de allí, pregunto, esto de la expresión, sí, de la buena noticia, la buena nueva.
Sí, está también en los evangelios, pero acá lo retoma como con mucha fuerza, ¿no? Llamando como a anunciar.
Sí.
Porque es en esta mirada así general que hicimos de Hechos de los Apóstoles, podemos recordar que muchas veces estaba el anuncio de la buena noticia, tanto en Pedro, en sus discursos, como en los viajes de Pablo, en cada una de las misiones, en sus tres viajes. Es como una constante, ¿no?, en el libro de los Hechos, esto de anunciar la buena nueva.
¿Y qué es esa buena nueva? Bueno, los apóstoles lo deben haber tenido muy, muy en claro, ¿no? Pero cuando es como un tecnicismo que ellos utilizaban, ¿no? Pero ¿a qué se refieren? ¿En qué consiste? Digamos, a los paganos, a los judíos, cuando les hablaban de la buena nueva, ¿de qué le hablaban?
Claro, y concretamente está hablando del querigma, ¿no? Esta palabra que quiere decir anuncio, y es la muerte y resurrección de Cristo. Esa es la buena noticia que vivimos cada día, ¿no? Que
el misterio pascual.
Cristo murió y resucitó. El misterio pascual que estamos invitados a vivir cada día, ¿no? En cada Eucaristía. Porque cada Eucaristía justamente nos está mostrando esto, ¿no? Qué hermoso. Este querigma de la muerte y la resurrección de Cristo que se hace presente allí, ¿no?, en cada misa.
Y el símbolo elegido me imagino que habrá sido el de la cruz. Cuando anunciaban esta buena noticia, la cruz es como, bueno, de hecho nos sigue identificando a los cristianos, imagino, ¿no?
Sí.
Porque esto que es causa, para muchos era causa de muerte y nada más, pero a partir de Jesús, la cruz tiene un nuevo sentido, el árbol de la vida.
Claro, en un valor salvífico, ¿no?
Evidentemente hay muchos tesoros que, Bueno, Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va haciendo descubrir, entre otras cosas, claro, porque además hay muchas citas, ¿no? Esto nos estás mostrando, hermana Paz, que hacen referencia al Antiguo Testamento, a su Evangelio y a otros pasajes de la vida de Jesús en este relato cristocéntrico que hace Lucas en el libro de los Hechos.
Claro, sí, sí. Sobre todo resaltando, Lucas, estos dos elementos, ¿no? El reino y el Señor, que serían como el contenido de la predicación de la iglesia de Lucas, ¿no? El reino de Dios y la presencia del Señor Jesús.
El reino de Dios, cuando habla así como reino de Dios, obviamente sí, es un Dios trino, se habla aquí de, claro, Padre, Hijo, Espíritu, sí, Santo.
Sí, sí.
Evidentemente. Sí, sí. Y la presencia de Jesús.
La presencia de Jesús.
La presencia de, claro, Jesús, claro. Bueno,
que sería que como se extiende en todo el libro, ¿no? Esta presencia de Jesús, si bien comienza, decíamos, con la ascensión, pero ellos, los distintos apóstoles que van interactuando en las comunidades, van trayendo esa presencia de Jesús, lo van recordando, lo van anunciando. Entonces Lucas va marcando que esa presencia continúa, no los dejó, sino que los acompaña. Esta es una maravilla, ¿no?
Qué hermoso.
Recordar esto.
Qué hermoso. Hermana, sí, Paz, y además hablando, sí, de Jesús, ¿no? Y de su vida, de su misterio, sí, de su entrega, mucho tiene que ver también su dimensión profética. Aparece también esto, bueno, ya nos has hablado también, ¿no? De esta dimensión profética en el libro de los Hechos. ¿Aparece claramente como una de las intenciones que ha tenido Lucas?
Aparece claramente mostrando que Jesús es el profeta, ¿no? Anunciado ya en el Deuteronomio que iba a haber un profeta tan grande como Moisés. Al final del libro del Deuteronomio está como esta cita, y entonces hace referencia a Jesús, ¿no? El gran profeta. Y entonces, desde Jesús a la iglesia, como se traslada esta misión profética, de tal manera que nosotros también tenemos esta misión de Jesús, esta misión profética.
Claro, claro. Sí. Y esto, a ver, porque es un libro dirigido, bueno, hoy a todos, ¿no? Pero en su momento, sí, primero a los judíos, a los paganos, parece justamente ser una lectura perfecta, ¿no? De lo que viene del Antiguo Testamento y esto de que las profecías se cumplen completamente en Jesús, en el Hijo de Dios.
Claro, trataría él con estas resonancias del Antiguo Testamento de mostrar esta historia de salvación, ¿no? Que se realiza con la encarnación de Cristo.
Digo, pareciera dirigido a tratar de convencer a los judíos.
También, sí, sí. Porque al hacer toda esta relación con la ley y los profetas, es como decir, bueno, lo que nosotros creemos en la ley y los profetas está aquí.
Claro.
Y, bueno, y en el libro de Lucas, sí, en el capítulo 4, hay un pasaje muy hermoso que es cuando Jesús entra en la sinagoga y abre el rollo del profeta Isaías.
Cierto.
¿No? He venido a liberar a los pobres, a liberar a los presos, a los cautivos. Y dice, esta palabra se cumple hoy.
Sí.
Y entonces ahí es como el cumplimiento de que lo que anunció el profeta Isaías se cumple en Jesús.
Es el cumplimiento completo, podríamos decir, ¿no? De todo.
Claro, sí, así es.
Jesús es el culmen de este plan de salvación. Por supuesto que la historia continúa, sigue hasta claro, nuestros días y va a continuar, pero en Jesús está todo revelado. Dios ya se ha revelado completo.
Completo, sí. Sí, sí. De alguna manera el libro de Hechos de los Apóstoles nos incluye también a nosotros, ¿no? Todos los llamados discípulos y apóstoles a continuar esa vida de la iglesia.
Claro, y cada hombre, digo, cada generación que va renovando, sí, la humanidad, también esa necesidad de poder anunciarles, porque un niño, un bebé, un hombre, una mujer que de pronto no conoce a Jesús, hay allí una oportunidad para poder anunciar esta buena noticia.
Seguro, sí, sí, anunciarlo.
es la misión que tenemos en definitiva. Hermana Paz, vamos a hacer una nueva pausa musical. Voy a recordar la pregunta de esta noche. Queremos saber qué enseñanza a vos que nos estás escuchando te deja también este libro de los Hechos de los Apóstoles, libro que seguramente utilizás para leer, para rezar. Bueno, cada uno podrá ir acercando lo suyo. Vamos a la música y ya en un ratito continuamos escuchándote.
Una reflexión respecto de Hechos de los Apóstoles. Lo que de la lectura de Hechos de los Apóstoles lo que más me ha sorprendido es ver con qué libertad los apóstoles resolvían las situaciones, llamando a asamblea, con votación. No decidía directamente ni Pedro, ni Juan, ni Santiago en ningún asunto, sino que todo se decidía democráticamente. Y como también los distintos ministerios, por ejemplo Felipe, que era diácono, se reencauzó después bautizando al etíope, cómo se le daba nuevas funciones a los primeros cristianos. Bueno, Gabriel de Crespo, Entre Ríos, gracias.
Muchas gracias a Gabriel, bueno, destacando esto de la libertad y de los ministerios, que bueno, esto que destacaba justamente nuestro amigo desde Entre Ríos, hermana Paz.
Hermoso, algo que comentamos de los ministerios, ¿no?, que nos presenta Hechos de los Apóstoles, sí, una gran riqueza en la iglesia, sí.
Hermoso, realmente. Bueno, también María Rosa, Mari desde Río Seco en Tucumán, dice muy lindo el tema de hoy, yo al lado de la radio escuchándolos, ¿eh? Bueno, gracias a Mari que se suma en esta noche. Tenemos más mensajes y los vamos escuchando.
Y buenas noches, Néstor, te habla Rosita desde Mar del Plata, estoy escuchando a la hermana María Paz. Y bueno, me encanta el programa. Hoy no lo estuve siguiendo totalmente, pero me recuerdo la semana anterior que las comunidades se reunían para celebrar los sacramentos. Me gustó muchísimo y que Lidia se hizo bautizar, algo así, la semana anterior, sí. Me sí. gustó muchísimo, y que, bueno, que Pablo se alojaba en la casa de Lidia, esta señora que se brindaba para la comunidad, y bueno, me gustó mucho la semana anterior todo lo de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, felicitaciones y muy lindo programa. Hasta luego, gracias.
Gracias a Rosa, muchas gracias. Bueno, ella justamente destacando esto de la vida sacramental, la vida comunitaria, la fuerza de la vida comunitaria, sí. ¿no? De los Hechos, del libro de los Hechos.
Sí, y también esta parte de que las mujeres tenían este rol de anfitrionas, ¿no? En el caso de Lidia, por ejemplo, recibir a Pablo en su casa, y cuando se bautizó ella, se bautizó toda su casa, que se entiende también los trabajadores del emprendimiento que ella tenía, porque era comerciante de púrpura.
Claro, eso explicabas. Lidia, una mujer fuerte, no sí, importante.
Una mujer importante para tener este oficio, quiere decir que su casa tenía un cierto estatus, ella llegaba a mucha gente, ¿no? Claro. Y entonces por eso el bien que recibió ella, lo recibió toda su casa, sus trabajadores y sus familiares.
Bueno, también hace recordar algunos pasajes del Evangelio, de los Evangelios, ¿no? Como sí. muchas personas, al encontrarse con Jesús, esta conversión radical, incluso de personas que a lo mejor tenían mucho dinero, mucho poder, y de pronto, al encontrarse con el Señor, todo eso estaba puesto al servicio de los demás.
Claro, sí, sí.
Tenemos otro mensaje de Rosa, dice, escuchando este espacio, me da muchas ganas de misionar, de tomar el ejemplo de los apóstoles. Mirá qué bueno, es interesante.
Qué hermoso.
Esto. Y también,
sí.
por supuesto, de leer un poquito más la palabra, de poder rezar con ella. Esto también es otro buen dato el que nos acerca nuestra amiga Rosa. Tenemos otro llamado que también lo vamos compartiendo. Ahí lo escuchamos, un segundo.
Buenas noches, hermana. Buenas noches, Néstor. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, lo que a mí me deja como enseñanza es que, gracias al Espíritu Santo, estas primeras comunidades manifestaban amarse unos a otros tal cual lo había pedido Jesús. Bueno, lo que ruego y pido al Espíritu Santo es que en estos tiempos nos amemos como lo pidió Jesús, los unos a los otros. Bueno, bendiciones a todos. Y ese amor manifestado en el respeto, la caridad, la comprensión. Bueno, hay muchas cosas para poderlo manifestar. Bueno, gracias, hermana, por todo lo que nos transmite, y a Radio María también. Bendiciones para toda la audiencia también. Soy Carlos Gustavo, de Merlo, San Luis.
Agradecemos a Carlos, como siempre, acercando su parecer también, sus impresiones, ¿no? Bueno, estos valores que surgen de la vida en Cristo, en definitiva, lo que decía Carlos, ¿no? También esto queda reflejado aquí. Y también los beneficios, pensaba en esto, ¿no? Los apóstoles, las comunidades cristianas que iban recorriendo distintas ciudades, haciéndose conocer, compartiendo junto a personas que quizás no conocían anteriormente, y estas personas, estas comunidades, estas ciudades que los recibían, viendo el beneficio de que estos apóstoles, de que estos cristianos pasaran por allí, me imagino.
Claro, sí, sí, una gran bendición, ¿no?
Una gran bendición, realmente, ¿no? Lo bueno que también tiene todos estas bendiciones y estos beneficios. Bueno, a ver, dijiste que Jesús es el gran profeta, hermana Paz,
claro,
¿no? Pero sí. Los cristianos somos una, desde tiempos inmemoriales, desde estos inicios, somos una comunidad profética. Esto está reflejado en el libro de los Hechos.
Claro, eso es muy importante, ¿no? Que así como Jesús es presentado como profeta en el Evangelio, entonces la Iglesia es continuadora de ese ministerio, ¿no? De tal manera que llegamos a ser un pueblo profético. Si ya desde el comienzo del ministerio de Jesús se refiere así como profeta, y también se va a comparar en algún momento con los grandes profetas como Elías y Eliseo, Jesús es visto como este gran profeta, ¿no? Y también podemos recordar que algunos lo cuestionan, ¿no? Por ejemplo, al final del Evangelio de Lucas, cuando ya estamos en el relato de la Pasión, en el capítulo 22, va a decir: los hombres que cuestionaban a Jesús lo ultrajaban y golpeaban, y le decían: profetiza, y decían contra él toda clase de insultos, ¿no? Es decir, había quienes no creían que él era el gran profeta. Y bueno, también podemos resaltar que Jerusalén, cuya centralidad hemos visto, es el lugar donde deben morir los profetas, y es el lugar donde va a morir Jesús, ¿no? Pero bueno, la insistencia en que Jesús es profeta es muy importante para el Nuevo Testamento, y podemos decir que Lucas la va a destacar con énfasis. Y no solo Jesús entonces sería el profeta. Si antes del tiempo de Jesús había profetas, por ejemplo Juan el Bautista era uno de ellos, ¿no? En cambio, en el tiempo de la Iglesia, los seguidores de Jesús van a ser esa comunidad profética, de tal manera que nosotros, todos los que lo seguimos, formamos esta comunidad profética. Y entonces, con este envío del Espíritu, que va a ser característico de los profetas y que va a ser lo que mueve a profetizar, ¿no? Encontramos distintas citas, como en Números, en Samuel, en el libro de los Reyes también, cómo ellos van a hablar siempre inspirados por el Espíritu. Entonces podemos concluir que la comunidad de seguidores de Jesús se transforma de alguna manera en una comunidad profética. Y el texto de Joel, que está en el capítulo 3, 1, va a decir: derramaré mi Espíritu sobre todos los hombres, sus hijos profetizarán, sus ancianos tendrán sueños proféticos. Este texto se convierte de alguna manera en una clave de interpretación de este fenómeno ocurrido en Pentecostés, ¿no? Es decir, que Hechos 2, cuando va a estar relatando que profetizaban en distintas lenguas o que oraban y todos entendían, está como leyendo de trasfondo ese texto de Joel que va a decir: sus hijos profetizarán, sus ancianos tendrán sueños proféticos, ¿no? Porque Dios ha derramado su Espíritu. Claro. Y entonces, de alguna manera, nos está mostrando que llegó el final de los tiempos y que esta capacidad profética anunciada a siervos y siervas se va a transformar en, de alguna manera, mis siervos y siervas, indicando que toda la comunidad es profética. Sí. También podemos recordar cómo en Antioquía ya se recordaba que el texto en Hechos 13 va a decir que había profetas y maestros, ¿no? Entonces, bueno, Lucas está suponiendo esto, de que estos profetas, así como hablaban en lenguas en Pentecostés, eran los que conformaban la comunidad y la organizaban, ¿no?
Claro. Y cuando habla de profetas y maestros, ¿son dos grupos distintos, sí, o se refiere a las mismas personas con esas dos características?
Y de alguna manera los profetas van a ser los que daban el mensaje de interpretación, y los maestros son los que enseñan, serían, sí, dos partes, así como tenemos los escribas, que eran los que escribían, y los doctores de la ley, que eran los que estudiaban y enseñaban la ley, ¿no? Claro. Aquí el profeta sería más bien el que anuncia, el que profetiza, bueno, los maestros, caracterizados como los doctores, son los que enseñan.
Bien, bien. Y, por ejemplo, apóstoles que tuvieran un rasgo u otro, ¿cuáles serían? ¿Pablo, por ejemplo, sería más bien profeta o más bien maestro? ¿O lo Pablo, podemos ubicar en los dos?
Apóstol, sí. Podemos ubicarlo en los dos, ¿no? Porque él, cuando en algún programa comentábamos que cuando se relata en Gálatas que su vocación es desde el seno materno, sí, está evocando al profeta Jeremías, que fueron llamados desde el seno. Es una expresión utilizada para contar la vocación profética. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, de alguna manera profeta, y bueno, también se lo llama a Pablo maestro de los gentiles. ¿Por qué? Porque él abrió este anuncio para que sea a todos, a los judíos y a los no judíos o gentiles, ¿no? Entonces, bueno, tendría un poco ahí las dos partes.
Las dos partes, las dos vertientes. Y también sí, algo que se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles es esto de sí, hablar en lenguas. ¿Es sí, algo, bueno, que tiene que ver con profetizar o es otro tipo de circunstancia?
Y sí, sería el don, ¿no? Este don que se ve como, como plasmado en este hablar en lenguas y que todos entiendan, ¿no? Por eso decíamos que ahí en Hechos 2, cuando es Pentecostés y todos hablan en lenguas, está de trasfondo Joel 3, porque él dice el profeta, derramaré mi espíritu, y todos profetizarán, ¿no? Entonces, en este hablar en lenguas, como que todos están profetizando allí. Bien. Y el hecho de que es un don es que ellos entienden. Porque en alguna parte Pablo lo va a decir en la carta a los Corintios, que de nada vale el don de lenguas si nadie sabe interpretarlas, ¿no? Viste que está esta expresión.
Sí.
Y entonces es bueno que el mismo profeta las interprete. A veces está relatado en el Antiguo Testamento que hay algún signo y que después se interpreta. Y entonces acá, en Pentecostés, todos entendían. Entonces ahí estaría claro el don de que ellos profetizaban en distintas lenguas y estaba también el don de interpretarlas.
Bien, bien. A ver, pero el Espíritu es el gran protagonista, hermana Paz, dijimos, sí, nos sí, has dicho sí, desde el principio de este espacio, ¿no? Es ese Espíritu que Jesús ha prometido, esto que decíamos, que ya están en los Evangelios, cuando yo me vaya, el Espíritu los va a guiar.
Claro, sí, sí. Es ese Espíritu que va guiando como el camino, y este es otro de los puntos de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que va mostrando la iglesia en camino. Y estos, los discípulos son llamados también seguidores del camino, ¿no? Y ese camino que va realizando la iglesia es conducida por el Espíritu Santo. Es decir, no es cualquier recorrido, sino que es el recorrido querido por Dios, guiado por su Espíritu.
Sí, que se derrama este Espíritu sobre personas, sobre grupos, en ambos casos.
Sí, sí, sobre personas y sobre grupos. Podemos recordar, por ejemplo, el caso de Cornelio cuando es bautizado y para asombro de Pedro, el Espíritu desciende sobre todos los paganos y ellos lo ven como por primera vez, ¿no? Asombroso esto, sí, un don que se va abriendo, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, el Espíritu es como sorprendente muchas veces, ¿no? Sorprende,
claro,
queda claro en sí, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en distintas circunstancias, cómo genera ese asombro, podremos decir. Realmente, una claro, situación asombrosa.
Sí, sí, sí. Algunas veces también el Papa Francisco tiene estas expresiones, ¿no? Déjate sorprender por Dios. Bueno, y estos eventos que nos va contando Hechos de los Apóstoles nos hablan de eso, justamente, del gran don de Dios y cómo los discípulos quedaban maravillados, ¿no? Y había gente que se seguía uniendo a ellos porque alababan a Dios por estas maravillas que ocurrían.
Qué bueno, qué bueno. Hermana Paz, bueno, estamos llegando sí, ya al final de este
sí,
espacio. Yo te digo, en lo personal me llevo muchas enseñanzas. Sobre todo, lo he dicho muchas veces, que sí, si bien, bueno, antes de comenzar a escucharte, yo hubiera dicho que el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro que relata la vida de las primeras comunidades. Del Espíritu Santo, bien, gracias. Pero ahora he comprendido sí. que justamente el gran actor, el gran protagonista es esta tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Jesús, que nos promete su Espíritu, que nos envía su Espíritu y que queda demostrado en este libro que justamente sí. es el Espíritu el que va haciendo, no digo todo, pero prácticamente todo. Claro. Como nos pasa a nosotros también en nuestra vida. A veces creemos que somos nosotros los que vamos abriendo caminos y es el Espíritu el que nos va marcando el camino, nos va dando una mano, nos va allanando las circunstancias. Sí. Realmente, cuánta vigencia que tiene esto y qué bueno que lo podamos comprender, ¿no? Te digo en lo personal, hermana Paz, entender esto de la presencia de Dios, Espíritu, que nos va acompañando incluso a veces en circunstancias que ni siquiera pensamos.
Claro, y podemos resaltar también la figura de María, ¿no? Que está mencionada también en el Evangelio de Lucas al inicio y también en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Como mujer fiel al Espíritu y que va realizando también en su vida la esperanza de los pobres, ¿no? Esta mujer que se dejó guiar por el Espíritu Santo. Y bueno, y cuántas maravillas hizo Dios en ella.
María, la llena del María. Espíritu Santo. Exactamente, sí. exactamente. Sí, sí. Hermana María de la Paz, te agradecemos muchísimo sí. por todo lo compartido en estos dos meses, mes de enero, mes de febrero, aquí cada miércoles por la noche, en estos Hechos de los Apóstoles. Y seguramente, más temprano sí. que tarde, te volveremos a escuchar por aquí.
Seguramente. Quiero también agradecer a la audiencia los comentarios que fueron grabando, que fueron escribiendo, porque, bueno, es como una red que se va el tema entretejiendo con lo que va comentando cada uno, y eso es una gran riqueza. Así como estaban las grandes riquezas de la comunidad, acá entre los oyentes podemos experimentar también una gran riqueza. Así seguro. Que quiero agradecerles a todos, también a vos, Néstor, y a Federico, que nos acompaña en la operación.